y que es la capacidad de cubrir cuerpos redondos, cubrir esferas, superficies cóncavas. Esta capacidad de este dedo que se puede ir cerrando y los otros cuatro, junto con la palma de la mano, que van como abovedándose para cubrir una esfera, un cuerpo esférico, es exclusiva del ser humano. Un monito, por más que lo intentara, algunas cosas puede hacer, pero no esto. Y bueno, hoy los antropólogos y los arqueólogos están tratando de investigar por qué nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad. Y están buscando restos óseos, fósiles, perdidos allá en la historia de la humanidad, para ver en qué momento esta capacidad pasa a ser un capital del ser humano. Y hoy están buscando restos de manos humanas. Antiguamente buscaban cráneos para ver en qué momento el ser humano pasó a ser un sapiens, en qué momento empezó a razonar. Pero ahora buscan manos. Y una de las hipótesis que están manejando los investigadores es que la mano humana alcanzó esta capacidad no de tanto emplear el garrote, porque ese sería otro tipo de forma que hubiera adquirido la mano, sino, suponen, de tanto acariciar la cría, tanto pasar la mano sobre nuestras superficies redondas, como es el cuerpo, de tanto acariciar, la mano, esta ley que es la función hacia el órgano, ¿no? O sea, de tanto utilizar una parte del cuerpo se va adaptando a esa función. De tanto acariciar la cría, la mano fue adquiriendo a través de miles y cientos de miles de años esta capacidad de cubrir cuerpos esféricos. Entonces, pareciera que se desecha la idea de que en sus orígenes el ser humano fue un ser violento. Más bien, parece que en sus orígenes el ser humano fue un ser tierno, un ser cariñoso, un ser que ofrecía ternura y cariño. Por eso, extiende tu mano, Señor. Nos habla de un Dios tierno, de un Dios que se acerca con su mano para fortalecernos, para consolarnos, para mimarnos, porque Dios también nos mima. Bueno, el tema entonces es este. Ah, y ahí hay una mano, ¿no? Ah, ya. Si quieren pueden pasar. El tema es este: ternura, ¿por qué nos cuesta expresarla, ¿no? Siendo que si este fuera un capital humano tan rico y tan importante como es, ¿cómo es que teniendo un yacimiento emocional y espiritual tan rico, no se ve con frecuencia, no sale a la superficie? El Salmo 25:6 nos dice: Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado. Ya estamos hablando de un creador que entre sus características o parte de su carácter es la ternura, dice el Salmo 26. Y bueno, el poeta cubano nos dice: sin pan se vive, sin amor no. Entonces, esto es un poco lo que hoy quisiéramos desarrollar. Bueno, ¿por qué este tema? ¿Por qué elegí este tema? Yo creo que por dos razones. A ver si están acá. Sí. En primer lugar, porque hay un malentendido acerca del término ternura. Es un término que generalmente se lo ha asociado a lo femenino, a la niñez, a un osito peluche, ¿no? Tierno, ¿no? Es como un término endulzado, que pertenece a un sector, a un género exclusivo, a una edad en especial, pero que no es un bien público, que podría y debería circular entre todos los mortales. Es interesante que esta capacidad de acariciar, gracias a Dios, también está en la mano nuestra, muchachos. Está en la mano de los varones. Quiere decir que allá nuestros padres en la historia, hombres, varones, también acariciaban. Entonces, queremos sacar o desinstalar esta idea de que la ternura es una capacidad arrinconada a lo privado y dentro de lo privado a lo femenino o a la infancia o a las mascotas. Queremos sacar esa idea y queremos instalarla en el lugar que el Creador quiso que estuviera la ternura, que fuera evidente, que fuera pública, que fuera un bien social, no solo un bien emocional y privado. Y la otra cosa que me parece me ayudó a definirme por este tema es el hecho de que tenemos que reconocer que en materia de afectos no estamos tan avanzados en cuanto a expresión de afectos como si en el campo de la razón. Es decir, afectivamente estaríamos como un poco retardados o retrasados referido a la expresión de los afectos. ¿Hay algún lugar en el currículum de una universidad o de la escuela secundaria y aún de la primaria donde aparezca el tema ternura? Muy poco, o casi nada. ¿Por qué no se nos educa? ¿Por qué no se nos capacita para expresar la ternura? Bueno, esta falta, esta carencia, ha dado como resultado un analfabetismo afectivo en los seres humanos. Y hay personas a las que les cuesta expresar un abrazo. Dicen, no, yo siento que te quiero, pero me cuesta, se lo dice el hijo, ¿no? Me cuesta darte un abrazo. ¿Por qué? Y porque a mí no me lo dieron. Es decir, no fuiste educado en la expresión de los afectos y particularmente en la expresión de la ternura. Todo lo contrario, sí estamos muy avezados y muy adelantados, no solo en la expresión de la inteligencia racional, sino en expresiones violentas. Se calcula que un niño a los 5 o 6 años de vida ya ha visto por televisión alrededor de 30.000 imágenes de violencia. Imagínense, ¿y cuántas imágenes de ternura habrá visto como para balancear? 30.000 imágenes de violencia. Y bueno, después de ver 30.000 imágenes de violencia, el padre lo manda muy orgulloso a un curso de artes marciales, como para que se defienda. Entonces tenemos una carencia afectiva porque tenemos o padecemos este analfabetismo afectivo. En la Biblia se refiere a este analfabetismo afectivo como dureza de corazón. En la Biblia hay más de 45 versículos que se refieren a la dureza del corazón, un corazón de piedra, un corazón helado, un corazón frío, un corazón endurecido, un corazón insensible, que no puede recibir ni puede dar afecto. Y una de las consecuencias que atraviesan estos 45 versículos de la Biblia, una de las consecuencias de alejarse de Dios es el endurecimiento del corazón, es decir, la falta de capacidad para expresar ternura. Bien, por estas dos razones entonces, hay otras, pero por estas razones elegí este tema. Hacemos un clic y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es la ternura? Ya hicimos algunas aproximaciones, pero ¿por qué no me ayudan ustedes? A ver si quisieran encontrar una palabra que expresara lo que para ustedes es la ternura. A ver, los escucho. ¿Qué es la ternura? Mimo. Muy bien. Perfecto. Expresión de cariño. Bien. Trato suave. Suave. Cuando yo busqué en el diccionario una definición de ternura, la primera definición que encontré me remitió a lo gastronómico. Carne tierna, decía. Digo, yo quería encontrar otra cosa, ¿no? Carne tierna. Carne tiernizada. Bueno, ¿qué otras expresiones de ternura podrían compartir? ¿Cómo? El ronroneo del gato. ¡Qué ternura! Muy bien. ¿Algo más se les ocurre? ¿Algo flexible? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bueno, yo puse algunas palabras ahí, que muchas de esas ya ustedes las mencionaron, ¿no? Cariño, afable, mimos, contacto, comunicación, apego, dulzura, compañerismo, amistad, acogimiento, compasión, misericordia, sensibilidad, amabilidad y conmoverse. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a este sentimiento que es la ternura? En la Biblia hay varios ejemplos de ternura, especialmente referido a los hombres. Uno de ellos es José, ¿se acuerdan? Personaje tierno, porque ¿qué otra cosa expresan las lágrimas de José cuando lo ve a su hermano, cuando lo ve a su padre? ¿Qué otra cosa expresan los regalos con los que José se comunica ahora con la familia que viene a visitarlo? Muchacho tierno, a pesar de los momentos duros que tuvo que vivir. El padre del hijo pródigo, dice que cuando lo vio desde lejos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Corrió. ¿Y después qué más? Lo abrazó. ¿Ustedes pueden imaginar lo que habrá sido ese abrazo? Un abrazo interminable, ¿no? Sin muchas palabras, quizás con llanto, donde el padre le expresa ternura. Y Pablo, el apóstol Pablo, este que a veces parece un tipo duro, ¿no? Que habla con fuerza y Pablo, cuando quiere elegir una metáfora para expresar el cariño que le tenía a los hermanos, le dice: ¿cuántas veces, como una nodriza, como una madre que amamanta? Y Pablo sabe que no tenía ningún problema con su identidad masculina, ¿no? Sin embargo, habla de que él, como una mamá que amamanta, cuida de sus hijos espirituales. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, encontramos estos tiernos varones bíblicos que expresaban su ternura. También en la Biblia encontramos tres términos que todos conocemos, ¿verdad?, para referirse al amor. Uno es Eros, tiene que ver con el amor de la pareja, hombre-mujer. Otro es Ágape, que es el amor referido al servicio y a la entrega y al sacrificio que hacemos por cualquier persona que necesite ese amor. Y otro es filia, que es el amor filial, el amor fraternal. Todos estos términos están en el Nuevo Testamento, están en griego, para mostrar las distintas expresiones, los distintos estados del amor. Ahora, lo interesante es que en cualquiera de estos tres términos podría caber la ternura. Porque el Eros puede ir acompañado, y debe ir acompañado de expresiones de ternura. El Ágape, en cualquier servicio que servimos, nos acercamos al prójimo para servirlo, la ternura, el vaso de agua, el plato de comida, la frazada, la ternura que acompaña cualquiera de esos gestos, va a ser un plus que le va a hacer bien al que lo recibe. Y lo mismo con el amor filial, el amor fraternal entre parientes. Entonces, la ternura parece que es como un comodín, que uno lo puede ir ubicando en cualquiera de estas expresiones del amor, porque en cualquiera de ellas nos hace bien. Bueno, recién vimos un acercamiento desde la Biblia. Vimos hombres tiernos y vimos términos que expresan ternura. Pero, ¿qué de un acercamiento desde la psicología? Y bueno, y aquí le damos la bienvenida a la psicología, esta ciencia que a veces ha sido tan resistida por nosotros los cristianos, diciendo, me acuerdo cuando yo era pastor y decidí ya siendo pastor decidí estudiar psicología, los diáconos de la iglesia medio que me dijeron, pastor, ¿vas a estudiar psicología? Bueno, gracias a Dios que sí lo hice, y no solo no me quitó nada, sino que afirmó más mi fe. Bueno, un investigador, John Bowlby, dio lugar a través de sus investigaciones a lo que hoy es bastante ya conocido como teoría del apego. Vamos a pasar un videíto, porque una imagen habla más de mil palabras, y hijo que repta, creo que dice el video este. Cuando yo estudié en la facultad, me dijeron que la vida emocional de un ser humano se decide en los primeros 5 años de vida. Ahí es como un cemento que va fraguando, pero que todavía está fresco, y cualquier marca queda como registrada para el resto de la vida. 5 años nos daban para prepararnos emocionalmente. John Bowlby descubrió que no son 5 años, ¿y no saben cuánto? 90 minutos. Y él empezó a observar algo interesante. ¿Qué ocurre con el bebé cuando apenas nace y sale del útero materno, sin lavarlo, sin ponerle estas cosas acá, pulseras, sin sellarle las patitas? Vieron que algunos le toman las huellas digitales para que no... Una cosa terrible, ¿no? Toda esa invasión de estímulos. Sin nada de eso, inmediatamente se lo ponen a la altura de la panza de la mamá. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a ver el video. A ver, teoría del apego. Mire con las patitas, como se va empujando. Patitas, piernitas. ¿Tiene una meta? Tiene un objetivo, ¿no? Está bien claro el objetivo. Bingo. Bueno. Esta experiencia se produce en alrededor una hora y media. Y genera un sentimiento de seguridad en el bebé que le dura por toda la vida, de seguridad emocional. ¿Qué significa esta experiencia? En primer lugar, apego, es decir, le pusieron el cuerpo al cual él estuvo acostumbrado y escuchando durante 9 meses. Un cuerpo con el cual está familiarizado, en términos de olores, de textura, de sonidos, etcétera. A partir de estar seguro con ese cuerpo, puede empezar a reptar, con las patitas, con las piernitas, se va empujando y se va orientando hacia el pecho de la madre, hacia el pezón, que va cambiando de color para hacerse más visible, estar más cercano. Al punto que, bueno, después de varios intentos, logra llegar al punto de contacto donde el cual empieza una nueva experiencia, la nutrición. Pero ese momento entre el nacimiento y encontrarse con el pecho de la madre le dan al niño, al recién nacido, un sentimiento de seguridad al cual Bowlby lo llama apego seguro. Apego seguro. Y noten ustedes que ahí intervienen absolutamente todos los sentidos. El tacto, el olfato, etcétera. Entonces, los primeros 90 minutos de vida son decisivos o tienen un gran componente en cuanto a condicionar la vida emocional del sujeto. El sistema de apego seguro es el primer regulador de la socioafectividad, es decir, la afectividad que luego vamos a socializar con el resto de personas. Genera una capacidad también de separarse para explorar el mundo. Es decir, el niño se sintió bienvenido a la vida. La primera en darle la bienvenida es la mamá. Si está el papá al lado, mejor. Y a partir de esa seguridad empieza a explorar el mundo. Ha salido del antro de seguridad que significaba el útero materno y ahora se encuentra con un mundo hostil, caótico, lleno de ruidos, de luces, de voces. Pero hay algo que es seguro. La madre lo ha recibido y ahora le ofrece el primer alimento. Eso es un sello, una impronta que emocionalmente lo va a marcar por el resto de su vida para llegar a ser y constituirse él ahora también un ser tierno. Hace 2 meses atrás fui abuelo, recién entrenado. Y bueno, ahí estuvimos con cerquita de la sala de parto, por supuesto no en la sala de parto. Sale la enfermera, todo bien, qué lindo, bárbaro. Y este dice, miren, por esa ventanita se va a correr una cortina y van a ver a su nietita. Bueno, ahí estábamos todos esperando, ¿no? Lo que más me asombró, por lo menos como recurso que utilizó la clínica, es que cuando corren la cortina, el bebé estaba en los brazos del papá. ¡Wow! Dije yo, ¡qué bueno! El padre estaba en el parto, pero estaba en los brazos del papá. Y me llamó la atención, el padre estaba, no sé en qué nube estaba, pero volando estaba totalmente, ¿no? Pero lo tenía en brazos, no sé si había una conexión visual, porque tenía los ojitos llenos de gotitas, no sé qué le ponen, pero sí había una onda de comunicación entre el papá y la beba, que todos dijimos, wow, qué momento este para Jorge, mi yerno, y Julieta, mi... Media hora estuvo ahí. Bueno, eso, estoy seguro que a Jorge lo marcó para toda la vida. Y a la nena también. Ese momento de 90 minutos es especial, no solo para la mujer, sino también para el hombre. Bueno, apego seguro. Por supuesto que no se termina ahí la experiencia de apego. El apego seguro, que explica la ternura, hace que los padres sean padres previsibles. Es decir, cuando el hijo sabe qué puede esperar del padre y que lo va a encontrar en el padre y en la madre, eso es ser un padre previsible. Es decir, padres presentes, accesibles, disponibles, sensibles, flexibles y expresivos. Mucho de lo que ustedes usaron para hablar de la palabra ternura. Estos padres van nutriendo emocionalmente a sus hijos, no solo en esos primeros 90 minutos, sino ahora sí, en esos primeros 5 años de formación emocional. Existe una enfermedad que se conoce como marasmo. Se la descubrió, y John Bowlby fue uno de los que la estudió, se la descubrió después de la Segunda Guerra Mundial en algunos hospitales de Italia. Después las marasmo. Después se la siguió investigando y lo que se registraba era que en casas cunas, donde había niños huérfanos, que habían quedado huérfanos a causa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente terminó la guerra, en las casas cunas estaban todas las cunitas de los bebés, algunos recién nacidos, otros con algunos meses. Pero algo que empezaron a observar los pediatras y las enfermeras es que los niños empezaban a bajar de peso, se negaban a la ingesta, lo mantenían a suero, entraban en un cuadro depresivo y en algunos casos se dejaban morir. ¿Qué era? La parte básica en cuanto a satisfacción de alimento, limpieza, higiene, la tenía. Pero descubrieron que el sistema de enfermería, que era una enfermera que rotaba cada 6 horas, no lograba ofrecerle a los niños un sistema de apoyo seguro, porque eran 3 enfermeras por día, distinta voz, distinta fuerza en los brazos, distinto rostro, distintos olores. Es decir, cuando quería conectarse con alguien, le cambiaban. Ahora que aprendí la respuesta, me cambiaron la pregunta. Cuando intentaba con otra y otra, ese era un mundo inseguro. Y entonces se dejaban morir. Recién conversaba con Mónica, una enfermera del Garrahan. ¿Dónde está? ¿Se fue? Ahí está Mónica. Y me contaba que no en niños, en adolescentes, Adolescentes que se dejan morir por falta de una familia funcional, por falta de una familia que le ofrezca un apego seguro. Bueno, este es un dato muy revelador, porque un niño recién nacido, bueno, es el más indefenso de los mamíferos. Pero un adolescente es como que ya tendría que tener algunos recursos como decir, bueno, aunque mi familia sea un desastre, yo quiero seguir viviendo. Parece que no. Se deja morir. Entonces, el marasmo o enfermedad de hospitalismo dio como resultado la convocatoria a voluntarias que pudieran pasar todo el día con el bebé. Que le cambiara los pañales, que le diera la mamadera, que lo bañara, etcétera, etcétera. Y eso generó un resurgimiento y una vitalización en la salud de los niños. Bien, pasamos al siguiente. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la teoría del apego seguro nos ayuda a entender por qué algunas personas pueden expresar su ternura naturalmente hacia los demás. Porque fueron nutridas emocionalmente desde el mismo momento, de la hora cero de sus vidas, y tienen para dar. Están seguras, no se sienten vulnerables al ofrecer afecto y ternura. Bien, otro acercamiento muy interesante que le vamos a pasar rápido, pero que se las trae porque decía Facundo Malnes, neurocirujano, ¿no? Decía, neurocirujano no, especialista en neurociencias, que se ha estudiado más sobre el funcionamiento del cerebro en los últimos 5 años que en los últimos 5.000 años. En 5 años avanzamos lo que no se había avanzado en 5.000. Las neurociencias, la vedette de las ciencias en este momento, las que están de moda, cómo funciona el cerebro. La vida emocional es tan importante que cuando no marcha unida a lo racional y a lo volitivo, se limita el desarrollo evolutivo de la persona. Así como hay una desnutrición orgánica, puede haber también una desnutrición emocional, que va a limitar el desarrollo de la persona. Las neurociencias nos dicen que la red de neuronas, la red de neuronas se modifica con los vínculos socioafectivos. Es decir, que todo el cableado interno que tenemos de el cerebro es un órgano, si se quiere, chiquito, ¿no? Pesa 1,5 kilos. Sigue creciendo y madurando hasta los 24 años, así que la mayoría de los que estamos acá ya no tengamos más expectativa. Pero tiene una capacidad de reformatearse a partir de estímulos socioemocionales. Y dice Facundo Malnes que la complejidad de nuestro cerebro, no hay computadora que pueda competir, la complejidad de nuestro cerebro es producto de la complejidad social. Es decir, vamos creciendo en complejidad cerebral a medida que la complejidad social, es decir, de los vínculos, exige que el cerebro se vaya adecuando a la complejidad social. Inteligencia emocional, una de las nuevas inteligencias que se ha descubierto, y a partir del cerebro, los especialistas nos dicen que el cerebro ha ido, hoy somos, en realidad son 3 cerebros lo que tenemos, dicen los especialistas. El primero, el más antiguo de todo, es el complejo reptiliano, donde se alojan los instintos, ataque, huida. Sabemos cuándo retroceder, cuándo cruzar la calle, es decir, ahí está el cerebro reptiliano, el que nos avisa cuándo defendernos y cuándo avanzar. En segundo lugar, el sistema límbico. Y ahí en el sistema límbico se alojan las emociones. De tal manera que si afectamos esa área, quedamos desprovistos, por ejemplo, de la empatía, esa capacidad de sentir el dolor que está sintiendo el otro. Y por último, el último en aparecer, casi recientemente, digamos, apenas 100.000 años, es el neocórtex, es decir, toda la parte racional del ser humano, con la que pensamos, con la que hacemos cálculo, con la que planeamos y con la que en algunos casos tomamos decisiones. Ahora, lo interesante es que estos tres sistemas, no es que apareció el límbico y el reptiliano se guardó, no. Los tres siguen funcionando. Y los tres son necesarios. Pero lo que yo quiero resaltar es que un área de nuestro cerebro está afectada a los afectos. Es decir, bueno, vos te ocupás de la vida emocional. Otra área de la vida racional. Y ahí a veces están como un sub y baja, ¿no? A veces predominan las emociones, otra vez la parte racional, y en base a eso tomamos decisiones. Hoy sabemos, gracias a las neurociencias, que una sonrisa puede cambiar la química del cerebro y hacer que nos sintamos mejor. Una sonrisa, porque tenemos lo que se llaman neuronas en espejo. Y si usted va a la caja del supermercado y la chica le sonríe, difícilmente usted no le sonría, porque su cerebro captó y registró y reaccionó en base a un estímulo placentero. Bueno, sabemos que son los neurotransmisores y lo que conectan una neurona con otra, una de ellas la oxitocina, que genera profundos sentimientos de placer, de empatía y de plenitud. No solo la encontramos en el parto, ahí son chorros de oxitocina, sino en la lactancia, en el orgasmo, sino que además promueve la confianza, el altruismo, la generosidad y hasta la fidelidad. Se hizo un estudio en Alemania donde se le daba a los varones oxitocina, y cuando les mostraban figuras con las cuales, figuras femeninas con las cuales podría optar para salir, elegían a la esposa, a la esposa, a la esposa, a la esposa. Fidelidad, decía. Bueno, está bueno, ¿no? Una dosis de oxitocina. Quiero decir, cómo todo el aspecto orgánico está creado y se está desarrollando favoreciendo todo nuestro bagaje afectivo. Entonces, las neurociencias nos dicen, todo tu sistema nervioso y muy especialmente tu cerebro está diseñado para la expresión de la ternura. Hasta le dimos un lugar especial. El sistema límbico. Entonces, úsalo. Tenés derecho a ser tierno, porque estás capacitado, tenés una capacidad en tu cerebro para poder expresar, en este caso, la ternura. Es como si tuvieras un smartphone, y lo único que haces es llamar por teléfono. Dice, no, mirá, vos sabés todas las cosas que puedes hacer con esto. Y tu cerebro, mío, el nuestro, tiene capacidades desde el punto de vista emocional que pueden darnos el placer de ser tiernos y de recibir ternura. Entonces, ahora vamos a responder a la pregunta de nuestro tema, ternura. ¿Por qué nos cuesta tanto expresarla? Si desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de las neurociencias, parece que todo está como para favorecer la expresión de la ternura. ¿Por qué? Hablamos de apego seguro, ¿se acuerdan? Con una imagen positiva de sí mismo, la persona que ha logrado el apego seguro, son personas que se sienten cómodos con las dos dimensiones fundamentales del apego, tanto para la intimidad como para la autonomía, Son las personas que pueden decir, puedo confiar en vos para expresar mis sentimientos. Cada vez que ofrecemos o pedimos ternura, estamos tocando uno de los puntos más profundos de nuestra vida de relaciones, de nuestros vínculos. Si yo le digo a mi esposa, a Rosalía, necesito un abrazo. Bueno, ahí me estoy exponiendo mucho, porque si ella, mira, estoy ocupada, se quema la comida, están llegando los chicos, si esa fuera la respuesta, sería terrible, ¿no es cierto? Que cuánto me expuse, cuánto me hice vulnerable, y la reacción que yo espero es, dame ese abrazo. Ahora, cuando yo digo, necesito que me abraces, sé a quién se lo digo y sé que lo voy a recibir, porque tengo un grado de apego seguro. Me puedo hacer vulnerable y sé que la persona en la que me arrojo, me pongo en sus manos, es confiable. Apego seguro. Pero también hay otros tipos de apegos que no se formaron bien, y se habla ahí de apego preocupado, apego evitativo y apego temeroso. El apego preocupado, ¿quiénes son? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿por qué no lo expresamos? ¿Por qué no expresamos la ternura? Tienen una imagen negativa de ellos mismos y positiva de los otros. Estas personas tienden a mostrar dependencia y preocupación en sus relaciones afectivas. Dicen, no soy digno, no lo merezco, no soy confiable, no piden. Apego preocupado. Apego evitativo. Al revés, tienen una imagen muy positiva de ellos, pero negativa de los demás. Evitan la intimidad a fin de mantener su buena imagen de invulnerables y autosuficientes. Son los que dice, no puedo confiar en nadie. Y entonces nunca se arroja a los brazos de nadie. Y el apego temeroso, la imagen que tiene tanto de ellos como de los demás, los dos son negativos. No se pueden relacionar con los demás, puesto que tienen miedo al rechazo y al sufrimiento consiguiente que esto podría acarrear. Nadie tiene lo que yo necesito, temo confiar. Por lo tanto, ni pido ni doy afecto. Estas son expresiones entonces de un tipo de apego que no es el apego seguro. Hablamos aquí entonces de lo que sería el afecto encerrado. Es decir, el afecto está como detrás de las rejas. Y el rostro de la persona, ya sea la que le pedí o a la que pide afecto, es absolutamente inexpresivo. Sus músculos están como congelados. Parece que su corazón es un témpano, hielo. Y entonces ahí se genera un gran problema. Vamos a ver un video, donde vamos a ver la reacción de un bebé frente al rostro de la madre. A ver si lo tenemos. Ese, sí, exactamente.
She's playing with her baby who's... about a year of age.
I'm like a girl. Oh.
And she gives a greeting to the baby. The baby gives a greeting back to her.
Miren el rostro de la madre.
This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby.
Cambia el rostro.
The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing.
Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a baby.
She's playing with her baby who's about a year of age.
El afecto encerrado cuando nuestro rostro no puede expresar emociones. ¿Conocen gente así? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Bien. Dejamos las ciencias para ir al tango. Otro de los motivos por los cuales, especialmente a los muchachos, a los varones, nos cuesta expresar la afectividad es la cultura. La cultura que nos ha formado como seres duros, rígidos, inexpugnables, insensibles, el macho. Sigue un consejo, dice el tango, Gardel lo cantaba, ¿eh? Los tangueros. Sigue un consejo, no se enamore. Y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, ¿por qué? Ah, ¿qué tal? ¿Sabe qué? Nos reímos, pero ¿sabe cómo nos tragamos esa píldora los hombres? ¿Sabe cómo compramos ingenuamente? Tomo y obligo. Sí. De las mujeres, mejor no hay que hablar. Es terrible. Bueno, esto nos quemó la mente, hermanos. Esto nos quemó. Y si nos creímos ese discurso, hemos perdido gran parte de la vida. Gran parte de los placeres de la vida. Machismo, ocultar las emociones, especial la ternura, ha convertido a varias generaciones de hombres en analfabetos emocionales, al punto de hacerles creer que ellos también expresan su sentimiento, pero solo con arranques de cólera y agresividad. No, yo también soy este emotivo, mirá qué emotivo que soy. ¿Cómo recuperar la ternura? Ya vamos cerrando, Dije que la ternura no es un bien de lo privado, es un bien público. Sería que hasta podríamos hablar de un bien político, ¿sí? Porque pertenece a lo público, pertenece a la ciudad. ¿Saben que en Atenas se le pedía a la familia que preparara buenos ciudadanos para ofrecérselos después al Estado? Ahora es al revés. La familia le pide al Estado que prepare buenos ciudadanos. No, primero es la familia. Entonces, es un bien público que debemos socializarlo. Agradezca a Dios por pertenecer a una comunidad de fe donde la ternura es una expresión de espiritualidad también. ¿Sí? Hace poco hablaba con una hermana y me dijo, lo que me hizo quedar en esa iglesia fue el abrazo que me dieron a la salida del culto. No fue el sermón, no fue la doctrina, fue el abrazo que me dieron a la salida del culto. ¿Cuánta necesidad? De afecto. La iglesia, si usted pertenece a una iglesia, y estoy seguro que sí, como comunidad de apego están las mejores condiciones para hacerlo. Pertenencia, cuidado, proximidad. La misma Biblia nos dice, salúdense con un beso, unos a otros. Nosotros los latinos los que somos latinos, no nos cuesta tanto. A lo mejor los anglos, los sajones, están un poquito más distantes, ¿no? Pero está bueno esto de saludarnos, de mostrar nuestro afecto. Esto es la iglesia. En la familia, trabajen en el hogar por un ambiente estable, armonioso y tranquilo. O sea, no espere ternura o hacerse el tierno o la tierna si en su casa, en su familia, hay relaciones de injusticia, de falta de respeto o falta de equidad entre sus miembros. Porque a veces yo conozco personas muy violentas y no, pero yo soy tierno, yo a la noche los acaricio, oro por ellos. No. La ternura es un fruto de un hogar donde el ambiente es estable, armonioso y tranquilo. Esté abierto a reaprender. Pero a mí no me enseñaron así. Mi padre nunca me abrazó. Bueno, empezá a aprender. Empezá a formatear tu vida emocional de tal manera que vos te animes a darle ese primer abrazo a tu hijo que lo está necesitando. Y también, ya animémonos a dar y pedir ternura. Tengo acá un poema. Lo quiero leer.
Parece que la autora de este poema,
mujer anciana, pequeña se llama, está en el libro de Richard Sandrino, Sanar también es tarea de la iglesia. Dice: Dios, mis manos están viejas. Nunca antes dije esto en voz alta, pero la verdad, están viejas. Alguna vez estuve orgullosa de ellas. Eran suaves como la piel del durazno maduro. Ahora la suavidad es como las páginas viejas, como las hojas secas. ¿Cómo fue que estas manos delgadas, llenas de gracia, se envejecieron y arrugaron así? Aquí están ahora sobre mi falda, testimonio mudo de este viejo cuerpo que también me ha servido. ¿Cuánto tiempo hace que nadie me toca? ¿20 años? Por 20 años he sido viuda, respetada. Me han sonreído, pero nadie me toca. Nadie estruja mi cuerpo contra el suyo. Nunca me aprietan tanto y con tal calidez que me hagan desaparecer ese sentir de soledad. Recuerdo cómo me abrazaba mi madre, Señor, cuando alguien me hería en el espíritu o en la carne. Me apretujaba entre sus brazos, acariciaba mi cabello sedoso y me palmeaba la espalda con sus manos cálidas. Recuerdo el primer muchacho que me besó. Los dos éramos tan nuevos en eso, sabor de labios jóvenes, el sentir adentro esos misterios aún desconocidos. Recuerdo a Quique y a los niños, ¿cómo podría recordarlos si no juntos? Del intento torpe e inexperto de amantes jóvenes vinieron los bebés, y al crecer ellos también creció el amor. Y Dios, a Quique no le importó cuando mi cuerpo engrosó y se marchitó un poco. Él todavía lo amaba y lo tocaba, y no nos preocupábamos si ya no éramos tan esbelto. Oh Dios, qué sola estoy. ¿Por qué no criamos a nuestros hijos para que fuesen tontos y nos dieran ternura a la vez que fueran dignos y correctos? Viste, ellos cumplen con su deber. Llegan a mi casa con sus autos, vienen a mi pieza, me saludan con cortesía, parlotean, evocan recuerdos, pero no me tocan. Me llaman mamá, abuela, pero no me dicen pequeña. Mamá me llamaba pequeña. También mis amigos, Quique también me decía pequeña. Pero ellos se han ido y también se fue pequeña. Una sonrisa, una sonrisa. Una sonrisa cuesta poco. Este también es otro poema, y después le voy a pedir a ver si adivinan quién lo escribió, ¿eh? Una sonrisa cuesta poco y produce mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura solo un instante y perdura en el recuerdo eternamente. Es una señal externa de la amistad profunda. Nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella y nadie tan pobre que no la merezca. Una sonrisa alivia el cansancio, renueva las fuerzas y es consuelo en la tristeza. Una sonrisa tiene valor desde el comienzo en que se da. Si crees que a ti la sonrisa no te importa nada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de la sonrisa como quien no sabe sonreír. ¿Quién les parece que escribió esto? ¿Les muestro? A ver. Una sonrisa, ¿eh? Este sí que nos dio ternura, ¿no? A través de ese personaje tan débil, pero tan fuerte. Bueno, espero que esta charla nos haya ayudado a cambiar un poco algunas ideas. Y bueno, si algo se nos movió aquí adentro, está bueno. También era el propósito. Bueno, gracias.